Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia con, como siempre, una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando una vez más por el Valencia, que en menos de 3 días pondrá rumbo a México para disputar un partido amistoso contra la selección nacional, con una expedición valencianista cogida por alfileres, Iván.
Sí, ya contábamos ayer que José Luis Gallá no iba a estar en esa convocatoria para el partido del próximo sábado por la noche en México. Tampoco Rafa Mir, ni los lesionados Jesús Vázquez, Diakabi y Chaume Domènech. A eso hay que sumar los 5 internacionales, los 2 porteros, Mamardashvili y Dimitrescu, y los 3 con la sub-21, Mosquera, Diego López y Javi Guerra. Bien, pues al margen de estos que ya contamos ayer y que hacían que Baraja trabajase con 15 futbolistas de la primera plantilla, hay que sumar en el día de hoy la duda de Hugo Duro, que durante la tarde de ayer, en el regreso al trabajo del equipo, se ejercitó en el gimnasio y que hoy ha vuelto a hacer lo propio. Nos contaban que sigue un plan específico por unas molestias que arrastra. La realidad es que el futbolista volvió de lesión también, como suele ser habitual en Hugo Duro, porque tiene el umbral del dolor bastante alto, forzando ante una situación que había tenido en el sóleo. Eso le hizo estar antes de lo esperado y la realidad es que se baraja desde el cuerpo técnico, teniendo en cuenta la situación que acabo de describir y las molestias que viene arrastrando en los últimos días, que no viaje a México y que no sea de la partida en ese amistoso, sobre todo por eso, porque es un amistoso y porque es el delantero referencia que tiene el Valencia Club de Fútbol. Luego te cuento más al respecto de esta situación, pero la noticia es esa, que Hugo Duro tiene mucha pinta que será también baja para el viaje a México.
Lo vamos a contar y lo vamos a debatir porque yo, por más que me lo han tratado de explicar y lo hemos contado así aquí a nivel de marketing, de imagen, de proyectar valencianismo en un lugar del mundo importante en cuanto a seguidores valencianistas se refiere, como es México, yo cada vez le veo menos sentido a todo ello, porque si viajas sin internacionales, si viajas sin capitanes, si viajas sin las caras visibles que pudieran darle notoriedad a la hinchada valencianista en México, ¿qué sentido tiene? Poco menos que les estás haciendo perder el tiempo o desencantarse más si cabe cuando vean la expedición valencianista que va a estar presente en el país mexicano. Luego lo vamos a contar, hay más asuntos en clave valencianista, como por ejemplo, evidentemente, el de los 2 aficionados a los que se les ha retirado el pasaporte en Singapur en los últimos días y que siguen allí sin poder salir del país. Enseguida lo vamos a contar. En el Levante, Zamora, día libre en Buñol. Recuerdo que el fútbol no para en segunda y lo próximo será visitar el Sardinero para medirse el domingo al Racing de Santander, líder actual de la categoría.
Sí, por cierto, información de servicio.
Se acaban de poner a la venta las entradas para la zona visitante del Sardinero. Hay 450, no creo yo que se agoten, a 20 euros para ese partido del que hablas. Partidazo, ¿eh? Viene un Racing que viene de ganar la semana pasada en la Romareda ante el Real Zaragoza, que es líder, y que el Levante, bueno, si gana, pues pueda asaltar el liderato de segunda división. Al frente, Julián Calero, que estuvo ayer junto a Marcelino, el Reuter, el entrenador del Castellón, Dani Ponz y Eder Sarabia, es decir, los técnicos valencianos del fútbol profesional, inaugurando el curso de entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Y ya sabes que siempre vemos, y ayer lo vimos también, a un Calero con un discurso muy optimista, como muy alegre, siempre pensando en positivo, y ayer volvió a mandar ese mensaje de optimismo, de lo bien que está en Valencia, pero también hemos querido rescatar la cara B, que la tiene, la de Julián Calero. No se esconde cuando reconoce que perder también forma parte del modo de vida de los entrenadores.
Esta profesión, coincidimos todos que es muy bonita, y que somos privilegiados, y así es, lo ha dicho Eder, y estoy absolutamente de acuerdo, es muy dura también, ¿eh? Es muy dura. Hay un grado de soledad, hay un grado de dolor en la derrota, del amargo sabor que nos deja a todos la derrota en la boca, y que pareces, bueno, un técnico español que dijo un día que parecía un apestado cada vez que perdía, porque parecía que casi ni te saludaban, ¿no?
Y cerramos la portada con baloncesto. Tenemos a Valencia Basket a las puertas de una doble cita europea esta semana, concretamente mañana miércoles con los chicos en la Eurocup, tercera jornada para el equipo de Pedro Martínez, y las chicas de Rubén Burgos en su estreno de la Euroliga, Fermín.
Así es, Hugo. Los chicos tienen un larguísimo viaje hoy. Llegarán esta noche a Rumanía, donde juegan mañana a las 6 de la tarde contra el Cluj. Novedad, Sergio de la Rea, el base que se ha ganado un puesto en el primer equipo, que se lesionó en pretemporada contra Zaragoza en el descanso y desde entonces estaba fuera de combate, lo cual propició un movimiento en el mercado. Goran Filipovic, pues de la Rea vuelve a la convocatoria, pero Filipovic, que el otro día con más 24 y con de la Rea en la banda, no va ni convocado, por decisión técnica. De acuerdo, eso ya te llama un poco y te habla del nivel del fichaje de Goran Filipovic y si valía la pena o no firmarlo cuando a de la Rea le faltaba una semana. En cualquier caso, esto por un lado, y luego las chicas, tercera participación, y llama la atención que Valencia Basket, a pesar de ser un equipo tan joven y de que solo lleva dos participaciones en la máxima competición continental, pues en los power rankings de la propia competición está el segundo.
Power rankings.
Bueno, es que yo conocía los Power Rangers.
Rangers.
Yo pensaba que iba a decir Power Rangers, ¿eh?
Bueno, es que pensaba que iba a decir Power Rangers.
Pronósticos, es que se lo han preguntado así a Rubén Burgos. Pronósticos, yo sé que Rafa enseguida entra todo con esto.
No, pero está bien.
En los pronósticos está el segundo equipo por detrás de Fenerbahce. Se lo han preguntado a Rubén Burgos y Rubén Burgos pues ha salido muy bien.
Els power rankings i això, jo no sé qui els fa, o si es fa un algoritme o que li tens que donar la importància que vulguis donar-li. M'agrada que ens tinguin en compte com a entitat, com a trajectòria, com a potencial. Parla bé de la nostra faena i de la nostra organització, però bueno, a mi apareix que estar per davant d'equips que han jugat moltes Final Fours, que han guanyat títols, que tenen 20 participacions en l'Eurolliga, que ens fiquen ahí. Bueno, no sé qui ho prendrà en sèrio. Jo ho he vist la notícia i he pensat, bueno, vaja, això fluctua, canvia. El que volem és estar ahí per mereixement propi i sobretot ser el millor València Bàsquet possible, i a vegades ens donarà per estar molt dalt. A vegades el rival, pues igual ho fa millor que nosaltres, però que anem al vestidor en la sensació de que hem donat el 100%, pense que els que estem dins de la faena ho prenem com a anècdota per donar xoc a la premsa i als aficionats. Pues benvingut siga el seguiment, Màxim.
Ese seguimiento empieza mañana a las 8 de la tarde en la Fonteta contra Praga. Presenta las últimas 4 Final Fours y se estrenará Ivonne Turner, la base que también ha llegado como refuerzo temporal después del anuncio de Cristina Viña.
Qué bueno es Rubén Burgos, tanto dentro de la pista, ya lo ha demostrado durante todas estas temporadas al frente de Valencia Basket en su sección femenina, como lejos de ella, por ejemplo, ante los micrófonos, para explicar tanto el deporte, como diría yo, también que la vida. 2:39, hechas las presentaciones. En 60 segundos, con este equipazo y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más, aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia. estar informado.
Este otoño viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedad Import y descubre nuestras increíbles ofertas, porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedad Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. De Vedad Import.
Torrent viu intensamente el Dia de la Comunitat Valenciana. De l'1 al 9 d'octubre, més de 20 activitats, exposicions, concerts, contacontes, teatre, balls i jocs tradicionals i homenatge a la Reial Senyera. Com a fi de festa, la processó cívica a partir de les 7, homenatge a Nino Bravo i gran espectacle de focs artificials. Celebra l'orgull de ser valencià a Torrent, Ajuntament de Torrent.
Atención Valencia, Opel el Auto ya está en Paterna. Consigue tu Opel Corsa por solo 99 euros al mes. Te esperamos en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. No te pierdas, ahora Opel en Paterna es Opel el Auto.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Diecinueve son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia enseguida, damos a conocer y contamos la última hora del caso de dos valencianos, valencianistas a los que hace 4 días ya se les retiró el pasaporte en Singapur. Antes, varios apuntes que tienen que ver con lo deportivo. Lo adelantábamos esta mañana a través de nuestras redes sociales. Desde la Ciudad Deportiva de Paterna, Iván, pensando en el viaje a México, Hugo Duro es seria duda.
De hecho, tiene pinta de que no será de la partida para esa convocatoria. La lógica diría eso, porque las molestias que arrastra estos últimos días le están privando de trabajar junto al resto del grupo. Está siguiendo un plan específico en el gimnasio y si atendemos al historial reciente de lesiones de Hugo Duro y esa lesión del sóleo, en la cual, como te decía antes, quizás recortó plazos, pues todo hace indicar que el cuerpo médico y el cuerpo técnico del Valencia consensuarán que no viaje el delantero getafense a México. Eso lo sabremos en apenas 48 horas, porque el equipo se entrena de nuevo mañana y lo vuelve a hacer el próximo jueves, antes de viajar en la madrugada del jueves al viernes a la 1 de la mañana. Y ayer te decía que con las bajas que tiene el Valencia por lesión, Gallá, Rafa Mir, Jesús Vázquez, Diakabí y Chaume Domènech, y los que están con la selección, Diego López, Javi Guerra, Cristian Mosquera, Dimitrescu y Mamardashvili. En este sentido, pues el Valencia tenía 15 jugadores de campo para poder convocarlos. Pero, si quitamos a Hugo Duro, son 14. Y no tenía porteros. Ayer te contaba que iban a entrenar Vicente Abril, el portero del Mestalla, y Luis Romero, portero del Juvenil B. Son los dos que apuntan a viajar a México. Y por lo demás, si quiere completar la lista de 20 que ayer nos decían que va a ser lo que intente llevarse Baraja a México, debería haber 4 jugadores más del filial, siempre y cuando no se cayese nadie más de aquí al próximo jueves, que es cuando viaja el Valencia.
Enseguida os pregunto, antes, dejad que me marche a la redacción del diario Superdeporte para preguntarle a Andrés García. Andrés, con el problema que tiene en ataque el equipo de Rubén Baraja, ¿dejarías en Valencia a Hugo Duro?
Por supuesto, Hugo, y te digo más, no solo dejaría a Hugo Duro en Valencia, sino que dejaría a la mayoría de los titulares, ¿no? Porque la situación deportiva por la que atraviesa la Valencia ni está para amistosos ni para asumir riesgos innecesarios. Creo que Hugo Duro tiene que quedarse en Paterna a recuperarse, a descansar y ahorrarse la paliza de viaje que supone México. Creo que el equipo necesita más que nunca sus goles, y más después de lo que han demostrado Dani Gómez y Rafa Mir. Y además creo que Hugo es un futbolista que necesita estar físicamente bien para rendir a su mejor versión, ¿no? Por tanto, para mí Hugo Duro se tiene que dar en Valencia sí o sí.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Lo contaba cuando estaba dando la información en portada, Iván. A mí cada vez me parece más un sinsentido este viaje, porque, insisto, ya hemos contado las bondades transmitidas por parte del, sobre todo, el departamento de marketing del club en cuanto al hecho de que este viaje, a pesar de la crisis deportiva que está ahora mismo asolando al primer equipo en puestos de descenso, sumando 6 puntos de 27 posibles, y en un momento tan delicado como es este para para el equipo de Rubén Baraja, se hablaba un poco del tema del marketing, de la imagen, de proyectar la imagen del Valencia y del valencianismo cruzando fronteras, y más en un país que creo que decías, Iván, apuntabas que México era el tercero con más valencianistas lejos de nuestras fronteras. Bueno, uh-huh. En definitiva, un poco una campaña de marketing para valencianizar, en este caso, a un país tan grande y con tantos habitantes y tan futbolero como es México. Pero claro, si a mí me dices que viajas sin Mamardashvili, sin Gallá, sin Rafa Mir, sin Hugo Duro, en definitiva, sin tus internacionales, porque los sub-21 tampoco viajarán.
No,
entiendo.
Claro, claro.
Estamos hablando de Mosquera, Diego López y Javi Guerra. Claro, con todas esas bajas.
Que no son unos sub-21 cualquiera.
No, que son tus estrellas.
Claro.
Entonces, en un Valencia de mínimos, si ya está cogida con pinzas la plantilla y tú te desplazas hasta México en un viaje express para precisamente promocionar la imagen del Valencia lejos de tus fronteras, en un país clave, como dicen, clave desde el Valencia y desde la Liga para comercializar todo lo que tiene que ver la imagen del club, y lo haces, insisto, repito, sin Mamardashvili, sin Mosquera, sin Javi Guerra, sin Diego López, sin Rafa Mir, sin Gallá, sin seguramente Hugo Duro, cuando llegues allí a México y te reciban los aficionados valencianistas mexicanos y vean a lo que se va a enfrentar su combinado nacional, yo creo que te hará, a nivel de imagen y de reputación, mucho más daño que beneficio. Me da a mí la sensación. Porque si sales de allí trasquilado y si encima no hay un atractivo, otra cosa es que me digáis que Germán Valera va a llegar allí y la va a romper. Y entonces hemos creado un ídolo en México y la gente empieza a comprarse en México la camiseta de Germán Valera, pero de 10 en 10. Pero me da la sensación que es todo un poco milonguero.
Disculpadme que no recuerdo. Contamos en Antena lo que se lleva el Valencia por
sí,
este viaje.
Sí,
hay veces que pierdo un poco si lo hemos contado o no.
Sí, pero que el medio kilo, que es dinero y más para este Valencia, no es tanto dinero.
No, ya.
No es el motivo principal. Y aquí creo al club, que no creo que vaya por el medio millón y porque le pagan los gastos del viaje.
Bueno, pues ficha a Peter Federico, a dos Peter Federico en enero.
A dos no creo, ¿eh? A dos ya me parece mucho.
No, yo te entiendo lo que quieres decir.
¿Cuántos canos?
Te entiendo perfectamente, Hugo, lo que quieres decir sobre lo que puede servir de punto de partida que el Valencia vaya allí para futuros negocios, pero yo me pongo en la piel del tío que ha pagado medio kilo y los veo bajar en la escalerilla del avión en... ¿Era Puebla? ¿Dónde iban?
Puebla,
a,
sí, sí.
En el aeropuerto de Puebla.
Ya, pero ellos,
igual me cabreo, ¿eh?
Pero ellos...
Bueno, si es lo que yo estoy tratando de decir, no sé si me he explicado
pero
bien.
Sí, sí,
a mí
pero
me da la sensación que eso es.
Yo
otra
no
cosa
estoy
es
de acuerdo
que al final...
con otros. No estoy de acuerdo con otros, digo, porque primero entiendo que el tío que ha hecho el contrato por parte de los mexicanos sabía perfectamente que era un fin de semana sin fútbol,
sí,
con fútbol internacional, y que evidentemente no estaba Mamardashvili, Dimitrievski, esos ya los tenías que descontar.
Entiendo que por eso era medio millón de euros, porque vamos, me parece
por ejemplo,
una cifra irrisoria para todo lo que tienes que moverte y que te va a incomodar.
Bueno, el fútbol este también le pagan al Valencia los
hombre, claro,
o sea, sí. Solo faltaba que
hombre, como ha dicho, con todo lo que tienes que moverte,
no, entonces paga el Valencia por ir allí.
Lo de Rafa Mir no tiene la culpa, quiero decir, nadie contaba con eso, que Gallá esté lesionado ya lo sabían. Quiero decir que no habrá ninguna cláusula para que ahora se decepcionen los mexicanos, porque, no sé, todos sabemos, en el Barça, por ejemplo, había un dinero si viajaba Messi y otro dinero si viajaba Messi, cuando se iban a Qatar.
Sí, sí, pero
y
sí, sí, eso lo tengo claro. Digo, es que tú estás pensando en el enfoque de los mexicanos y yo estoy pensando en el enfoque del Valencia.
Y
en el beneficio que pueda obtener el Valencia de todo.
Pero
esto,
esta vez, como es una ida y vuelta, no me parece que sea... otra cosa es que invirtiesen en ello cinco días. Pues me parecería. Pero al final, oye, si iban a tener el fin de semana libre los jugadores, porque este fin de semana era libre para los jugadores, pues oye... vayan, entrenen, llámese entrenamiento partido.
De todas maneras,
ya está, ¿no? No me parece del todo mal.
Sigo sin entender por qué no va Rafa Mir,
No, está lesionado.
Está
lesionado, ¿y qué?
Hombre, pues al final meterte 10 horas de vuelo, por más que vayan en business,
pero
imagino yo que no será cómodo para un futbolista lesionado, además con una lesión muscular como la suya. Me parece a mí, ¿eh? O sea, quiero decir, otra cosa es que fuera un viaje, me lo invento, a de media hora de vuelo a la capital del país o a donde sea, en cualquier lugar de España. Pues bueno, aguanta una hora de viaje, media hora de viaje y va de imagen. Pero en este caso...
¿Tú crees que es un premio? Lo has visto siempre
tú pregunta ahora, mañana cuando vayas a la Ciudad Deportiva paras a los jugadores y les preguntas qué prefieren, si ir a México o no ir, y me lo cuentas.
Hombre, yo creo que premio, premio voluntario, pero no, porque Valencia ha movido cielo y tierra para que Rafa Mir estuviera, que tuvo que hablar con la jueza incluso,
por eso digo,
para que le dejaran el pasaporte para este viaje.
Por eso digo.
Entonces, para mí no era un premio, o sea, yo creo que Valencia se había movido para decir, oye, eres imagen del club, mientras que se demuestre lo contrario, tú uno más. Ya, pero que sabes que a nivel físico se han encontrado con una lesión importante, grave, grave, y eso ha hecho que el jugador se tenga que quedar aquí. Vamos a ver cuándo vuelve a jugar. Es igual que Jesús Vázquez, que tampoco va a viajar, entiendo.
Ninguno de los lesionados.
Claro,
pero es que
Deportivamente...
Jesús Vázquez también debería viajar, Pedro.
¿El qué?
Jesús Vázquez también debería viajar.
Es que yo insisto... Es que yo, bueno, yo
no,
es que
como lo... dices que si sí está lesionado, yo prefiero que un jugador se recupere en Paterna tranquilamente que
no,
se
yo me centro
con,
en
un vuelo de 10 horas.
Me centro en el tema Rafa Mir, porque yo hasta ahora, a las 3 menos 10, sinceramente, aún no me ha quedado claro, o aún no tengo yo claro, si Baraja quiere poner o no quiere poner a Rafa Mir. Entonces, como eso no me ha quedado claro, pues
yo te lo he dicho muy claro, ¿eh?
Sí, no.
Si no me crees.
Ya, pero entonces
lo que sí que tienes que está lesionado, ¿no?
No, pero
sí,
no, pero Rafa, mejor me lo pones. Si no va a contar
pero
con él.
Ha habido parte médico del club, ¿eh?
Sí,
o sea,
pero
decir,
sí.
Te la puedo comprar antes del parte médico porque ahí había muchas dudas, mucho tira y afloja de, oye, ¿qué pasa con Rafa Mir? Bueno, estamos esperando unas pruebas y demás, aquello se demoró.
Que sí.
Pero ahora sí que creo que hay. Que
sí,
hay una,
sí,
una
no,
realidad,
y dijo
que,
él, y pero dijo... que no le ha venido, entre comillas, mal esta lesión a Baraja. Uh-huh. No le ha incomodado, porque como en su pensamiento no estaba él.
Sí, que sigue enfadado con él. Sigue enfadado con él.
Vale, pues entonces perfecto.
Que no le sobran los delanteros.
Y dijo, tres
o... allí de cara larga, si no en Paterna le incomoda, imagínate llévatelo a México.
Pero
que
además,
más lesionado.
Además
Rafa,
que no hay
un
tiempo.
Lesionado,
¿eh?
Se recupera mejor en Paterna. Sí, que sí.
Sí, pero yo sé que sí. Recuerdo que Pedro claro. Mencionó también el tema de hacer piña, ¿no? De meterse otra vez en la dinámica de grupo. Pero si es que no le da tiempo. Si es que se van a pasar claro. Más tiempo en el avión que en México. Si van a dormir
parchís,
una noche
allí,
en México. Vuelven conforme acabe el partido en el avión.
Yo, por ejemplo, lo de Hugo Duro sí que lo veo muy bien. Y esto,
hombre,
y esto
único delantero.
Es una información que contamos en COPE. Creo que fue antes de Osasuna. Porque antes de Osasuna se tiene que infiltrar, y claro, cuando a un jugador le has tenido que forzar infiltrándolo para que él estaba pensado que volviese a Real Sociedad y le aceleran para que vuelva contra Osasuna, y contamos aquí en COPE que había habido mosqueo en el anterior parón por parte del cuerpo médico, no digo del doctor Pedro López, que no se enfade, digo del cuerpo médico, eso es muy amplio, ¿vale? Pero hubo mosqueo o cierta duda de por qué se había forzado a Hugo Duro en el parón anterior cuando, recordamos, no estaba Rafa Mir y Dani Gómez tenía la nariz rota. Y se lesionó Hugo Duro. Y nadie entendió que en un parón tú a tu único delantero lo forzases, aunque fuesen los entrenamientos. Y ahora han tomado esa buena decisión debido, evidentemente, a que ha tenido que forzar su recuperación.
Aún así, pensando en el 11 del sábado, pienso en Thierry, que lleva arrastrando molestias tiempo. Pienso en Guillamón, que también tiene molestias. Pienso en Fran Pérez, que todavía... Quiero decir...
Cosa es Thierry y otra es Guillamón.
No.
No hay que pensar en las molestias de los jugadores. Hay que pensar en cuánto vas a utilizar a ese jugador. Hombre, las molestias también, quiero decir. Pero si tiene molestias, que no vayan. Sí.
Bueno, pero es que entonces ya vas bajando,
muchas molestias en la espalda en un vestuario tan joven, ¿no? Guillamón, el último, Fran Pérez, Andrea Almeida...
Y varios sóleos también.
Claro. A mí lo de la espalda, para gente tan joven, me ha llamado poderosamente la atención. Quiero decir, no es uno ni dos, ¿eh? Ya llevamos tres y los que no se habrán contado de dentro del vestuario.
Y sin competiciones europeas, ¿eh? Imagínate con un calendario más cargadito.
Sí, por eso. A mí son cosas que de verdad me sorprende. Que como decía Villarejo lo del doctor López Mateo, pues nada, que no se enfade, pero que a ver qué pasa ahí con
Zamora, el partido de México, esa es la duda que tenía yo, si Baraja iba a practicar el 5-4-1 un poquito más. ¿Tú qué crees?
Pues que no le va a ser para nada.
No abandonamos el vestuario valencianista. Villarejo, se ha pronunciado uno de los fichajes del pasado verano que precisamente no está teniendo un protagonismo que digamos donde más le gustaría, que es en el césped.
No, está con su selección, va a jugar con Macedonia frente a Letonia y Armenia en esta Liga de Naciones, y desde allí ha realizado una entrevista a nuestros amigos de Radio Marca, en la que, bueno, da un poco de cal y otro de arena, ¿no? Porque empieza diciendo que para él es fastidioso estar en la situación que está, porque lleva 10 años jugándolo todo, pero acaba diciendo que está feliz porque al final está en el club donde quería estar.
Para mí está siendo complicado porque yo llevo últimos 10 años siempre jugando. Es una situación difícil para acogerla, pero bueno, ahora estoy en el club donde quise estar y estoy trabajando y estoy esperando mi oportunidad para poder ayudar al equipo. Espero que Mister me da una oportunidad para poder ayudar al equipo, lo que es más importante, el equipo, para llegar a las victorias y a salir de la zona baja. Yo estoy contento, estoy donde quiero estar.
Las palabras de Dimitrievski con los compañeros de Radio Marca. Dos anuncios y actualizamos todo lo que está pasando en Singapur.
¡Pero criatura, ¿qué andas buscando?
Un operador de fibra y móvil valenciano y de plena confianza.
Si hay que buscar, se busca, pero buscar pa' nada es tontería. Pásate a Fibra Valencia, la mejor fibra óptica valenciana, con precios fijos pa' siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Torrent celebra el Día de la Hispanidad. El 12 de octubre la capital del Horta Sud vivirá una tarde repleta de actividades para todas las edades. Juegos infantiles, una gran feria gastronómica y música en vivo de la mano de Undercovers en Park Central. Y para los más mayores, un homenaje a la copla española en la Plaza de la Libertad. ¿Te lo vas a perder? Ayuntamiento de Torrent.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cinco para las tres, Deportes COPE Valencia, a esta hora de la tarde, continúan retenidos en Singapur dos valencianos, valencianistas, que en su luna de miel aprovecharon para manifestarse a las puertas de la casa de Peter Lim.
Como dices, Hugo, Daniel, el aficionado principal, que además es el que ha publicado todo en redes sociales, y su mujer, que, como has apuntado, estaba en la semana pasada de luna de miel por el sudeste asiático, hacen una primera parada en Singapur y allí visitan el que piensan que es uno de los hoteles propiedad de Peter Lim, pero resulta que es la vivienda o una de las viviendas del máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Allí se paran para reivindicar la salida del máximo accionista del Valencia y posan con la típica pancarta que vemos en Mestalla de Lim Go Home, amarilla, y también pegan una pegatina con el lema Lim Out, también con ese fondo amarillo que estamos acostumbrados a ver en Mestalla, en la puerta de la casa de Peter Lim. Eso lo graban y lo publican en redes sociales y alardean de ello a través de su cuenta, y cuando iban a poner rumbo a Bali para continuar con esa luna de miel, se les retiene en el aeropuerto y se les retira el pasaporte hace 4 días. Ahora mismo están en un hotel, con posibilidad de salir del mismo, pero no de poder abandonar el país, y pendientes de tener más detalles de qué va a pasar con ellos y qué delito se le imputa por lo que te acabo de contar, que han hecho, como hemos visto en redes sociales, con esa pancarta de Lim Go Home.
La noticia la dio a conocer Tribuna Deportiva la tarde-noche de ayer, y esta mañana han sido varias las voces autorizadas que se han pronunciado al respecto, empezando por el propio club Villarejo.
Sí, en un comunicado bastante breve, 2 párrafos, para mostrar su deseo para que este hecho tenga el mejor y más rápido desenlace, dice el Valencia, y la oficina de la Liga están en contacto con la Embajada de España en Singapur, que ha asegurado que ambos, se refiere a estos dos valencianistas, están siendo asesorados y asistidos en todo aquello que pudiera ser necesario, con el objetivo de que estos hechos se solucionen. Ese es el deseo del Valencia Club de Fútbol, a la mayor brevedad posible.
También lo ha hecho, también se ha pronunciado la alcaldesa de la ciudad, Fermín.
Sí, María José Cátala ha explicado un poco la incómoda situación que vive esta pareja de recién casados. Ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y también de confianza en las diferentes gestiones diplomáticas que se están llevando a cabo.
Me confirma que no están retenidos en el hotel, sino que se les ha retirado los pasaportes por una investigación policial que está en curso, pero que ni siquiera en este momento hay exactamente un delito, porque no hay una acusación formalizada, sino una investigación policial, ¿no? Por tanto, pueden salir del hotel, están haciendo vida normal relativamente dentro de Singapur, lo que no pueden salir es del país. Están siendo asistidos asistidos en todo momento por oficiales de la embajada. Están aconsejados permanentemente por el cónsul, que además es valenciano, y están teniendo todo el asesoramiento, toda la asistencia de la embajada del Gobierno de España. Por tanto, un mensaje de tranquilidad en el sentido de que están asistidos, están atendidos. Yo confío en las gestiones del Gobierno de España, en este caso del Ministerio de Exteriores, para hacer una labor diplomática oportuna en esta causa.
Ha hablado la alcaldesa de la ciudad, también se ha manifestado pidiendo discreción la delegada de gobierno, Rafa.
Sí, es la máxima representante del gobierno español en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que, como tú decías, después de hablar con los propios protagonistas, con los dos valencianos en Singapur, lo ha hecho en varias ocasiones durante estos días, dice, y también con su familia, la familia lo que le ha pedido a la delegada del gobierno es intentar, dentro de lo posible, porque evidentemente ya se ha hecho público, han sido los propios protagonistas quienes lo han hecho público también a través de las redes sociales, todo lo sucedido, pero parece ser que la familia desde aquí le ha pedido a la delegada del gobierno que se intente llevar este asunto a partir de este momento con la mayor discreción posible. Un poco en la línea de lo que ha dicho la alcaldesa, desde el primer momento dice la delegada del gobierno que están en contacto con estos dos valencianos y evidentemente hasta ahí es donde puede hacer el gobierno de España hasta ahora. Hay que esperar todo lo que sea el tema procesal y a partir de ahí, pues evidentemente es Singapur quien tiene que llevar el mando de las acciones. Lo que le interesa a la delegada del gobierno es que los dos valencianos estén asesorados y acompañados por la embajada española en Singapur.
Estamos en contacto permanente tanto desde el consulado como yo misma desde la delegación del gobierno con los familiares y con ellos mismos. Están bien dentro de un proceso donde están a la espera de saber cuál será exactamente la situación procesal y, por supuesto, sus familiares con los que estamos hablando y los que me han pedido es que ellos quieren preservar sobre todo la tranquilidad y sobre todo poder preservarles a ellos para que puedan afrontar este proceso con la tranquilidad y la discreción que necesitan en este momento y vamos a esperar a que se resuelva la situación procesal a la que se puedan enfrentar dentro del marco legal del país en el que están en este momento.
Pedro Zamora, ¿no es Singapur un país para ir andándose con bromas?
Definitivamente no. Según refleja el Ministerio de Interior de Singapur, la ley de orden público, así se llama, está para, abro comillas, prevenir y disuadir cualquier intento de interrumpir la armonía social, la estabilidad o la paz pública. Hay un párrafo que recoge el diario Marca en una información firmada por Darío Puig que dice lo siguiente, y la verdad es que, bueno, viene perfecto. Quedan prohibidas las manifestaciones políticas o sociales o exhibiciones públicas sin autorización previa. Se requiere un permiso policial para una asamblea o una procesión pública si el propósito, ojo, del evento es demostrar apoyo u oposición a las opiniones o acciones de cualquier persona, grupo de personas o cualquier gobierno, publicitar una causa o campaña, marcar o conmemorar cualquier evento. Y además, de entre las numerosas normas que están penadas, por ejemplo, pues escupir en público te puede costar $1,000, cantar canciones obscenas en público o molestar en la calle, más o menos lo mismo, vandalismo callejero. Hemos encontrado un ejemplo, Hugo, que en este caso era exacto. Pegar una pegatina, es decir, dentro de vandalismo callejero, uh-huh. Te puede costar, puede ir hasta los 3 años de cárcel, que no debe ser el caso, pero entre $1,000 y $2,000 por pegar una pegatina, que es lo que hizo este español en Singapur.
Y en diferentes casos, la ley acoge desde azotes uh-huh. hasta la pena de muerte. Esto es lo que uno debe de saber cuando viaja a un país como Singapur, que no es que lo estemos defendiendo o justificando, estamos evidentemente en el polo radicalmente opuesto, pero es lo que hay en cuanto a la legislación se refiere del país. Estamos superamos en 3 minutos las 3 de la tarde y estamos queriendo concienciar de la situación, en este caso a los oyentes de Deportes Cope Valencia. Hemos contado la información, hemos escuchado las voces de los protagonistas, el comunicado oficial del Valencia, el discurso, de la alcaldesa de la ciudad, también de la delegada de gobierno, y queremos marcharnos en directo a establecer comunicación con una persona que ha estado durante muchos años viviendo precisamente allí, en Singapur, que es periodista y que fue corresponsal del diario ABC desde 2011 hasta 2015. Es Carmen Calvo. Hola, Carmen, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atender nuestra llamada en directo, porque sé que te sacamos de una comida, pero me parece muy interesante tu testimonio para un poco que nos arrojes algo de luz desde el prisma, la perspectiva de alguien que ha vivido durante muchos años en aquel país, en Singapur.
Sí, bueno, la verdad es que me sorprendió mucho y lo que leí sobre estos chicos, yo pienso que ha habido seguramente una denuncia de alguien, porque no es normal que por una pegatina te detengan, ¿eh? No creo que sea lo habitual. Ha sido un caso que seguramente se ha llevado a un extremo o a una denuncia por las redes sociales o por algo así. En cualquier caso, es un país en el que hay que tener muchísimo cuidado con lo que haces, tienes que ser muy respetuoso con la gente, con tus comentarios, conviven varias razas, no puedes tener un mínimo resquicio de un comentario racista contra ninguna de ellas, porque ellos pretenden que la convivencia sea perfecta. Entonces, esto es un tema, los comentarios racistas, la manifestación obviamente es una dictadura, la gente no vota, o si vota, vota un partido único. Y bueno, luego hay toda una serie de normas de convivencia referidas, pues esto, a que la gente no tire papeles en la calle, ni colillas, solo se puede fumar en unas zonas señaladas en la calle, no puedes comprar chicles, obviamente no puedes tirarlos al suelo. Yo he tenido hijos adolescentes allí, y claro, lo primero que hacen al llegar al colegio, a los padres nuevos que vamos, es una reunión con la policía en la que te explican cuáles son las leyes y qué penas habría si tus hijos beben alcohol, si tus hijos se acuestan con una chica que tiene 2 años menos de lo que ellos creen que ya te, ¿sabes? Uh-huh. Y hay tantísimas cosas que, bueno, el que vive allí lo sabe, el que va de nuevo lo que ve es una ciudad maravillosa, modernísima, donde uh-huh. todo funciona, pero claro, hay detrás todo esto que hace que el país funcione muy bien, pero a costa de las libertades individuales. Eso es así de claro.
Yo estuve de mochilero en Sri Lanka y pasamos 2 días en Singapur para acabar el viaje. Coincidió con el 50 aniversario del país. Es un país muy joven, estamos hablando de hace unos cuantos uh-huh. años. Y por lo que dice Carmen sí. la descripción, fue lo mismo que sentí. Me dio la sensación de estar poco menos que en Disneyland en cuanto a los sí. edificios, la limpieza. Era o Tomorrowland, aquella película que se rodó en parte aquí en Valencia también, con George Clooney, ¿no? Era una cosa así, sí. para los que íbamos de Valencia en este caso, y fíjate el contraste, ¿no? Pasamos de Sri Lanka a Singapur. Pero también me di cuenta, porque además es algo que hacemos cuando viajamos, que había que tener mucho cuidado. Y uno buscaba en la legislación del país y en las cosas que, pues igual que cuando tuve que ir con la cadena COPE a cubrir la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, perdón, en Arabia, o cuando tuve que ir al Mundial de Qatar para seguir a la selección española. Y Singapur es un país, Carmen, donde insisto, como le decía Pedro antes en el titular, se andan con muy pocas bromas en este sentido.
Sí, y bueno, con los extranjeros tampoco te creas que son mucho más permisivos, porque uno diría que con los locales van a ser más duros, pero hay chicos extranjeros que han sido condenados por hacer una pintada en un vagón de metro, y bueno, ha habido latigazos, cosas así, por chicos que han pillado con un porro. Ahora es verdad que hay una pequeña permisividad con los niños o chicos extranjeros que te avisan a la familia para que les saques esa misma noche del país, porque tampoco quieren ellos de alguna manera que su imagen internacional, que es un foco de negocios, uh-huh. Mundial, etcétera, quede dañada, pues porque han dado latigazos a un chico holandés. Entonces, sé de casos en los que el gobierno te ha venido a decir: saque a su hijo del país mañana, porque si no lo saca, va a ser sometido a tal juicio, a tal no sé qué y a tal pena. Entonces, bueno, yo creo que lo de estos chicos, me da muchísima pena lo de Dani y su mujer, un viaje de luna de miel tan fastidiado por un tema así, pero yo creo que se va a resolver sin más. O sea, igual les ponen una multa, pero no creo que que sea más grave que eso, ¿no? Pero bueno, que tengáis cuidado, que yo sé que Lim es un personaje que está haciendo mucho daño al equipo y al Valencia, pero bueno, que todo lo que sea protestar en España, bien, pero que si vais allí tengáis más cuidado.
Hablabas antes, ya para terminar, Carmen, estamos hablando con Carmen Calvo, periodista y corresponsal durante 4 años en el diario ABC en Singapur, sobre cómo es la vida allí y el cuidado que hay que tener en un país como Singapur, sobre este asunto de los dos valencianistas retenidos allí en el país por mostrar una bandera de Lingo Home y pegar una pegatina de Lim Out en la puerta del domicilio particular de Peter Lim en su país. Hablabas antes, Carmen, de las redes sociales. Hoy me advertían o me focalizaban que, porque decía, por ejemplo, la delegada de gobierno, la hemos escuchado, que pedía discreción para que este caso se llevara de la manera más minuciosa posible y más discreta para que no se hiciera la bola más grande. Me hablaban de que ya no era tanto el pecado de haber mostrado la bandera o de haber pegado la pegatina, sino de haberlo publicitado a través de las redes sociales. Antes indicabas que no le gusta a Singapur ese tipo de publicidad, ¿no? En cuanto a lo que ellos hacen con las leyes y con la gente que se la salta. Y este tema también por ahí podía tener su complicación.
Sí, yo creo que también puede ser eso, ¿no? Que ahora ya piden discreción, incluso en el caso de que no les acusen de nada, los dejen marchar y tal. También que no demuestren a la población local que se pueden hacer cosas así, ¿sabes?
Claro.
Que es el doble baremo, ¿no? Decir, oye, porque unos extranjeros, yo también ahora podría protestar. Entonces, igual por eso también están pidiendo cierta discreción, para que si se pueden ir tranquilamente y no hay acusaciones ni nada, no sea un ejemplo entre comillas malo para los locales, ¿no? Bueno, no sé. Yo sé que la embajada hará todo lo posible y creo que se resolverá pronto y bien, y les deseo una feliz luna de miel en Bali a Dani y a su esposa.
Sí, la última que te hacemos, Carmen, por parte de Pedro Zamora.
No, entiendo que te pilló justo en la última parte de tu estancia en Singapur, porque te fuiste en 2015 y esta aventura de Lim empezó oficialmente en 2014, pero ¿qué reputación o qué recuerdas de aquella época de lo que se decía de Peter Lim en Singapur? Porque claro, aquí igual podemos pensar, igual estamos equivocados, pero entendemos que sí, que allí es un tío súper poderoso y con una reputación y con una influencia en el país tremenda, claro.
Pues verdaderamente yo me acuerdo que en aquella época comenté o estuve en contacto con compañeros vuestros. Yo dije que la reputación de este hombre era bastante intachable, no era criticable bajo ningún aspecto y realmente creo que se mantiene así. Y tampoco es un país donde la corrupción sea importante, creo que es un país donde la corrupción es cero, desde el gobierno hasta la gente. Entonces, lo que ha podido pasar con Peter Lim y su actitud con el Valencia, sinceramente no sabría explicar a qué obedece, pero yo creo que haya habido un problema también de que él ha sido demasiado orgulloso de que podía solucionar y podía hacer y podía deshacer y no ha tenido en cuenta la cultura local española y valenciana y lo que representa el valencianismo en Valencia. Entonces, viví aquello, yo siempre hablé bien de Lim porque no podía hablar mal, no tengo nada en contra de Lim como ciudadano y empresario, pero efectivamente creo que me equivoqué en lo que podría ser como presidente del Valencia o como dueño del Valencia. No tenía ni idea de lo que él iba a hacer ni de lo que él... Es que yo creo que ni él mismo sabía ni sabe lo que tiene que hacer.
Carmen Calvo.
Bueno, además es que con Amadeo Salvo era una cosa y sin Amadeo pues la cosa cambió. Entonces creo que le falta un punto de apoyo de alguien local y con fuerza en el valencianismo.
Carmen Calvo, compañera, gracias por haber atendido la llamada en directo de Deportes Cope Valencia y dar bastante luz a todo lo que sucede allí en un país, entre comillas, digamos que peculiar, con unas leyes pues de otro siglo, de otra época, como son las de Singapur. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, adiós.
3:13 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Fermín, Iván, Pedro, Rafa, ¿algo más que añadir en torno a este delicado asunto?
Que se solucione. Yo del Valencia estoy muy de acuerdo con lo de que se solucione lo mejor y lo más rápido posible, porque el marrón es morrocotudo para estas dos personas, dos españoles. Yo es que no diría dos valencianistas, al final son dos españoles que han tenido un conflicto en Singapur y que claro que son del Valencia y que lógicamente les ha pasado por, efectivamente, bueno, no sé si ella, pero él desde luego, así lo atestigua en sus fotos en redes sociales, por ser del Valencia. Pero claro, creo que no hace falta que os pregunte que todos estamos en contra de lo que es Singapur como país. Sí. O sea, yo creo que no hace falta entrar en ese debate, que es un debate, yo creo que es superado por todos y espero que por todos los que nos están escuchando. Pero claro, desgraciadamente, los que estamos aquí no ponemos las normas en Singapur, ni allí, y nos pueden parecer horribles y fatales, pero no las ponemos. Entonces yo por eso espero que el cónsul, que además ha dicho la alcaldesa, ¿no?, que es valenciano, sí, pues que ayude a esta gente y que se solucione de la mejor forma y sobre todo lo más rápido posible, porque oye, yo ha dicho la alcaldesa que no están retenidos, pero que están sin pasaporte, que están en el hotel, que pueden salir, que pueden hacer, ha venido a decir, más o menos una vida normal, pero vamos, yo esa vida normal para mí no la quiero, ¿eh?
Yo tampoco.
O sea, yo esa vida normal para mí no la quiero, así que cuanto antes solucione mejor.
A mí me parece una imprudencia terrible por parte de este chico. Vaya, cada uno lo que haga con su vida. Yo no entiendo meter en la maleta una Vanguard Link Go Home, en la maleta de tu luna de miel. Si vas a otro viaje con los amigos, pues a lo mejor la gracia sí, pero yo, desde luego, pero cada uno hace lo que quiere, evidentemente. Sí, a mí me parece una imprudencia terrible. Creo que hay que separar precisamente lo que dice Pedro. Hay que separar que son dos españoles con un problema en Singapur ahora mismo. Y eso es sobre lo que tiene que actuar tanto el gobierno español como la delegación del gobierno en Valencia, como la alcaldesa de Valencia, como valencianos. Hay que separarlo de la vertiente valencianista, porque si metemos en el saco la vertiente valencianista, entonces estamos hablando de otro debate y ahí ya deberíamos entrar a valorar.
Sí, pero Rafa, no podemos obviar, yo solo lo obvio, no podemos obviar que el dueño del Valencia es una persona importantísima en ese país.
Sí,
pero claro, están metidos en este lío precisamente por protestar contra esa persona.
Pero yo lo que quiero es que, como tú bien dices, que se solucione y los chicos puedan seguir a Bali y puedan disfrutar de sus lunes de miel porque les hayan devuelto el pasaporte y puedan disfrutarlo y, oye, y digan, pues mira, la gracia nos ha salido a 1.000 euros. Y ya está. Yo lo que quiero es eso. Yo no puedo mezclarlo todo, porque si mezclo todo, entonces, a mí, Rafa Villarejo, digo que uno no puede ir a casa de nadie a meter una pegatina o a hacer una pintada. A mí me parece horrible que le pinten a la fachada a Lei Jun. Yo sé que esto es impopular en la mayoría, pero a mí me lo parece. Rafa Villarejo lo dice.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en
pues,
eso, ¿no?
No es cuestión de que yo como tú, vamos, Dios me libre, en las antípodas de lo que es una dictadura como Singapur. Pero es que no me parece ni gracioso que lo hagan aquí en Valencia, que no es una dictadura. Entonces, no es una cuestión de si es una dictadura o no, es una cuestión de que no es una buena acción. A mí al menos no me lo parece. Algunos dirán, están exagerando, total, es una pegatina. Oye, a mí no me gustaría que me la pusieran en la puerta de mi casa. A mí no me gustaría, entonces lo digo tal cual, me parece una imprudencia. Dicho lo cual, por eso lo separo del IMI valencianismo y hablo de los valencianos españoles con un problema que espero que se solucione cuanto antes para que disfruten su luna de miel en Bali, que es lo que merecen.
No, yo es que aquí lo que creo es que al final no me parece imprudente llevarte una bandera del IMO, ¿no? Eso cada uno hace lo que le da la gana. Lo que me parece imprudente es en Singapur, sabiendo que tú...
Sí, según qué países,
al
¿no?
Al país que viajas tienes que saber cómo son las normas y cuál es el ecosistema legal.
De llevarla y exhibirla, no de llevarla en la maleta, evidentemente.
Sí, pero bueno, que aquí...
Sí, pero Fermín dice que la puedes llevar en la maleta a Galicia, por ejemplo, y sabes que en Galicia pues no va a pasar nada, pero que si la llevas a Singapur
y te da por ondearla, pues
que sepas que allí
el propietario de Valencia manda mucho.
Por eso es una imprudencia. Sí. Pero por eso es una imprudencia, pero es que no hay falta que Lin mande mucho en Singapur. Quiero decir, yo sé en Marrakech, que he ido este verano, lo que podía hacer y lo que no. Yo lo sabía. Y yo he ido en algunos momentos, con perdón, cagaete. Y hay algunas cosas que podía hacer y tal. Y estamos hablando de otro país, diferente. Pero hay algunas cosas que yo no podía hacer. Yo iba con mi familia, con mi mujer y mi hija, y hay cosas que no puedo hacer. Ya está, entonces a eso me refiero, que es de ser imprudente. Entonces, claro, puedes ir a Galicia y no vas a tener los mismos problemas, pero hay que saber dónde vas, precisamente por eso me parece una imprudencia.
Yo creo que la palabra es imprudencia porque me cuesta creer que no supiera que esto podía pasar. O sea, quiero decir, si él sabía que esto podía pasar, no lo habría hecho, tengo la sensación.
Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que no.
Son valencianos de Nonia, ¿no?
Ya, no, no, pero bueno, entiendo que
bueno,
no.
Bueno, pues si es eso.
No,
bueno, si es eso.
No nos metamos, no nos metamos en un debate que yo creo que no tiene nada que ver con esto.
Correcto.
Que es el de la lucha por ciertas cosas. O sea, hay gente que lucha por ciertas cosas y que repito, no estoy comparando.
Sí, contra todos y contra todos.
Efectivamente, no estoy comparando la lucha.
Y ateniéndose a las consecuencias,
claro,
que haga falta.
No estoy comparando un valencianista que lucha contra. Porque cree que Peter Lim no debe ser el dueño de su club con Nelson Mandela. O sea, me refiero, entre uno y otro hay una gran diferencia, pero sí que no podemos, o sea, es decir, hay gente que lucha por cosas,
ateniéndose a sus... El pensamiento de cada uno, claro, es libre y cada uno es consecuente con
a sus
actos.
Consecuencias y sabe, sí, que si hace una cosa de una protesta, le puede pasar
puede
algo.
Pillar.
Claro, o sea, es decir, la gente lucha por algo.
Sin saberlo, no me parece el caso. Me parece un caso algo más imprudente, como decía
que
Rafa,
ahí lo hace la gracia y le ha salido a 1.000 euros, a 2.000. Ojalá sea solo eso.
Sí, yo creo que... eso, porque el susto yo creo que es mayor.
Escuchando,
sí,
a Carmen Calvo,
susto, sobre todo,
que ha vivido que 4 años allí, escuchando a Carmen Calvo en COPE, que ha vivido 4 años allí, ha dicho que no cree que por el hecho de poner la pegatina simplemente, pues haya ocurrido todo esto, de quitarle el pasaporte, retenerlo en el país, prestar declaración ante el fiscal, que ha habido algo más. Pero ese algo más, yo también lo llámalo un chivatazo, llámalo que se vio a través, se publicitó a través de redes sociales, lo que sea, es la diferencia entre pues librarte o no librarte, esa sobreexposición que dice Pedro, a la que uno se atiene cuando quiere defender según qué causa. Pero dicho esto, yo creo que ya no insisto por el caso de estos dos valencianos valencianistas, sino en general que por desgracia, tal y como está el mundo hoy en día, hay que tener mucho cuidado con según qué cosas y saber a dónde se va en cada momento. Insisto, lo dice alguien que ha trabajado con la radio en Arabia Saudí, que no hace falta que os hable de cómo es la ley en aquel país, o los derechos en Qatar, o en Rusia. Porque hablaba antes de ese canguelo de Rafa paseando por Marrakech este verano, y pasear por Rusia en según qué momento, pues también tienes que ir con pies de plomo, nunca mejor dicho, porque cuidado. Entonces, es más un aviso a navegantes, es un cuidado con lo que se hace en según qué lugar, porque puede traer, como decía Fermín, un susto importante. Yo creo que estos 4 días que están pasando estos dos valencianos valencianistas allí, en Dani y su esposa allí en Singapur, no tiene que ser agradable, por más que estén en el hotel y que, como decía Pedro, puedan hacer, entre comillas, vida normal, salir y pasear sin documentación a la espera de que les llame el fiscal.
Lo que ha dicho la alcaldesa.
Claro, por eso digo, pero que no tiene que ser agradable. Entonces, el susto ya va en el cuerpo.
Ah, aquí el tema morrocotudo es que si esto pasa, es que el jeque de la Almería no sé ni dónde es, de qué país es, pero bueno, yo no tengo ni idea. Pero claro, si imagino, me lo estoy inventando, es de Qatar.
Sí, al Khelafi.
Claro, es de Qatar y le pasa a dos tíos de la Almería en Qatar, estoy seguro que el tío, como conoce, les podría echar una mano. Me refiero por la identidad, ¿no?
Sí,
cercanía.
Sí.
Pero claro, en esta historia, como es el tema, como es, pues claro, es que es un problema.
Antes de cambiar de tercio, como siempre en directo en Deportes Cope Valencia, uno de nuestros buenos consejos, Iván.
Lo primero, que presten atención los profesionales, porque hay que descubrir la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, donde si no, con regalo del contrato ServiceCare, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Puedes financiar además en cómodas cuotas con Alternative Lease, promoción válida hasta el 30 de octubre. En Valdisa, no dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Por cierto, para rematar, que no se me olvide, que igual que señalamos o criticamos o cuestionamos muchas cosas de puertas hacia adentro del club, me ha sorprendido bastante, bastante, que el club se haya manifestado a través de un comunicado oficial, dada la vinculación. Estamos hablando de una persona retenida en Singapur por manifestarse en contra del máximo accionista del Valencia en su domicilio particular. Y el Valencia, en un escueto comunicado, pero deseando que cuanto antes se solucione este asunto, se ha pronunciado al respecto.
Es que yo creo que al Valencia le pilla muy de lleno.
Sí, 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 pero que no sería la primera vez que mira para otro lado,
que
¿eh?
Sí, que sí, que
hay
sí.
Que el de la puerta era el dueño, ¿eh? No estaban poniéndolo en el puente de Singapur. Estaban poniendo entiendo lo que dice Hugo.
Sí, yo lo entiendo perfecto. Sí,
y
yo
hay
lo,
que aplaudirlo.
Lo he entendido a la perfección.
No, que yo creo que el Valencia, como tú bien dices, Pedro, al pillarle de lleno, tenía que pronunciarse, pero que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que, ya no en el Valencia, sino en este tipo de situaciones, muchos han mirado para otro lado.
Claro, me refiero que perfectamente el Valencia podía no haber dicho nada, pero que lo que es un hecho claro, dicho por ya dos autoridades en esta ciudad, la alcaldesa y la delegada del gobierno, es que hay dos tíos españoles valencianos que están en una situación de un conflicto,
sí, sí.
Falta saber exactamente qué conflicto, por haber colocado una pegatina en contra del máximo accionista del Valencia Club de Fútbol, no de Mercadona.
Que
podría no haber dicho nada, pero que les
es que lo hemos visto en otros casos.
Con Rafa Mir, ¿qué dijo?
Bueno,
nada.
Rafa Mir hizo un comunicado también. Y dijo lo que pudo decir.
Bueno, pero el primero en hablar fue Pelu.
Pero lo dijo cuando tuvo que decirlo.
Oye, no, el primero en hablar no fue Pelu. El Valencia hizo un comunicado ese día, el día que lo supimos.
El Valencia dijo lo que tenía que decir, que es que el caso procesal, que es lo que estaba diciendo
la delegada del gobierno. No habló ni de presunción de inocencia. Claro, bueno, el caso de Rafa Mir en el primer comunicado.
¿Y hoy qué ha dicho? Que espera que se solucione lo mejor posible.
Sí, sí, pero que no, y que está el Valencia y la Liga en contacto. O sea, quiero decir, me parece que ha dicho de más. O sea, de más para lo que yo podía imaginar o esperar, ¿eh?
Claro,
estando de por medio Peter Lim.
Pero es que yo insisto en que es un conflicto.
Pero en tu cabeza normal, Pedro, normal. En tu cabeza normal. No, por desgracia, igual que hablamos de las leyes de Singapur que no son normales, las leyes del Valencia con Peter Lim al frente tampoco son normales. Entonces, a mí me parece, de verdad, que tampoco digo de salir a la calle y hacer la ola y dedicar editoriales y abrir programas con la transparencia o la libertad del Valencia o no, pero que me parece que es digno de destacar, de significar.
Lo anormal es darle excepcionalidad a lo normal.
Claro.
Eso es. Uh-huh. Qué bien me he quedado.
Sí, la verdad es que no lo puedo mejorar. Enseguida más en COPE.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quad y Cybertecno, en Tres Cruces.
Vuelve el mejor tenis profesional a Valencia. El ATP Challenger Copa Falconbridge by Marcos Automoción, del 5 al 13 de octubre en el Club de Tenis Valencia. Este año con acceso libre a la Fan Zone, que cuenta con restaurantes, música en directo, zona de niños y mucho más. Venta de entradas en copafbvalencia.com.
Estrena el nuevo Suzuki Swift desde solo 79 euros al mes y disfruta de 3 años de mantenimiento gratis. En calle Ciudad de Lidia 38 y en Ausiasmar, pista de silla. Suzuki Swift por 79 euros al mes. ¿Dónde? En Suzuki Edauto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes de marcharnos, hemos hablado como siempre en portada de ambos, primero el Levante, luego Valencia Basket. Empezamos por la entidad Granota. Zamora, ¿qué nos cuentas?
Bueno, sabiendo que no está Cocho, Cocho Lasvili ya con Georgia, veremos si juega uno, los dos o ningún partido. En teoría lo normal es que juegue los dos con Georgia. A mí me preocupa un poco a ver cómo llega al partido del domingo Carlos Álvarez, porque ya veníamos contando la semana anterior que había acabado con molestias, aquella dura entrada en el partido anterior ante el Almería, llegó muy justo físicamente, yo creo que se le notó en el campo, incluso Calero reconoció que había entrenado muy poquito durante la semana, así que de todos los que están ahí con alguna molestia, que hay alguno más, ya sabemos que Pampín no va a llegar y que Algovia tampoco, el que quizá más me preocupa por la influencia que tiene en el juego y sobre todo porque no está Cocho Lasvili para ese partido en el Sardinero va a ser Carlos Álvarez, así que a partir de mañana la vuelta al trabajo para preparar ese partido ante el Racing.
Viene el Levante de empatar a cero en casa contra el Real Oviedo, viene el Racing de Santander de ganar 2-3 en la Romareda, un partido que lo tenía muy de cara y que se le fue apretando y en el último minuto de partido tuvo que incluso su guardameta detener un sí, penalti, sí. Pero es el líder de la competición y ha empezado como un tiro.
Le expulsaron a un futbolista, por ahí cambió un poco el partido, pero la verdad es que el Racing está demostrando tener una gran pegada y para mí va a ser el primer gran partido del Levante esta temporada, después de eso sí, de haber visitado la Romareda y haber recibido, por ejemplo, a la Almería.
Y Sinto Basket para rematar este Deportes Cope Valencia, lo contábamos en la presentación, baloncesto Fermín. Doble cita europea para Valencia Basket mañana miércoles, tercera jornada de la Eurocup para el equipo de Pedro Martínez en Rumanía, estreno en Euroliga para el equipo de Rubén Burgos. Destacabas de los chicos, vuelve de la Rea, se cae Filipović.
Sí,
a mí ya se cayó el otro día.
A mí me ha llamado la atención y bastante, porque ten en cuenta que a Filipović, vamos con la cronología, se lesiona el día 18 de septiembre en el partido en Teruel contra Casabón de la Real, de una lesión muscular. En teoría tenía para 3-4 semanas, era lo más optimista. El 20 hay parte médico, 26 se anuncia el fichaje de Filipović, cuando había dicho Pedro Martínez que no se contaba con él, y a partir de él viaja directamente a Barcelona, pasa revisión médica en Barcelona, y de los 4 partidos en los que podría haber sido convocado, en Manresa no juega un minuto, se sienta en banquillo, ya inscrito en ACB, juega 9.54 con 6 puntos y una asistencia contra Hamburgo, pero el otro día me llamó la atención que con más 27 contra Juventud no jugara un minuto, y le preguntaron y él dijo que era decisión técnica. Hoy se ha quedado fuera del stop.
Habla claro, un poco del nivel que del ya, nivel que ya nos advertías tú cuando lo ficharon, que era un jugador justito para...
Veremos en ACB el domingo contra Breogán si va o no va.
Lo contaremos aquí en COPE. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.